Enclave de Ciencia.
De Nuevo Científicos, el último programa lo dedicamos a las especies en peligro de extinción. Esta semana descubriremos el misterioso manuscrito Voynich. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Irene Teraguillo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos hablaremos sobre las erupciones volcánicas. En Misceláneos descubriremos cómo la ciencia ha creado un organismo con ADN artificial. Y en busca del vuelo 19 descubriremos el alfabeto del manuscrito Voynich. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con José Antonio López y David Sánchez.
Treinta investigadores de la Universidad de Zaragoza han llevado la ciencia a los bares gracias al programa Pint of Science, donde también ha actuado el grupo de monologuistas Researchers. Es la quinta edición de este festival en Zaragoza y su segunda en Huesca.
El festival trató de acercar el trabajo de los científicos al público, con monólogos de temas muy variados como las mates que encierra WhatsApp o las colisiones físico-amorosas.
El jueves 23 se clausuró el proyecto Micromundo en la Facultad de Medicina. Gracias a este proyecto, alumnos de secundaria y bachillerato han descubierto la biodiversidad microbiana de los suelos.
Los resultados de la actividad han sido muy positivos, ya que se ha logrado encontrar 190 microorganismos productores de antibióticos entre los 1.500 estudiados.
Un equipo de investigadores ha construido en la Universidad de Zaragoza un modelo artificial de electrones pesados, una técnica que permitirá conocer el comportamiento de nuevos materiales para el futuro.
Las propiedades electrónicas y magnéticas de estos materiales generan expectativas de uso para sensores o dispositivos superconductores.
Científicos han creado una bacteria con un ADN totalmente artificial. Es la hora de curiosear en la ciencia, con Misceláneos de la mano de Pilar Trujillo y una servidora.
Misceláneos. Hace varios programas os contamos cómo se había creado un genoma mínimo artificial. Pues bien, la ciencia sigue avanzando en este campo. Pero, ¿creéis que será posible crear vida artificial a gran escala y no solo en bacterias?
En muchos años sí, el ser humano es capaz de crear muchas cosas y creo que sí que podría haber vida artificial a gran escala si nos referimos a ello como a crear seres humanos, por decirlo de alguna manera.
Sí que creo que se podrían llegar a conseguir crear vida humana artificial, o sea, vida artificial de la nada, porque la ciencia seguramente avance mucho. Y se puede conseguir a través de las células madre o cosas por el estilo.
En mi opinión, creo que no disponemos de las herramientas necesarias para poder crear vida artificial sin recurrir de los cultivos celulares. Pero yo creo que a día de hoy hemos evolucionado muchísimo como sociedad y hemos aportado muchos avances, ya pueden ser científicos o tecnológicos, etcétera. Pero a día de hoy creo que tenemos que seguir investigando para poder tener herramientas necesarias para poder crear vida artificial sin recurrir de las células.
Yo opino que sí, ya que conforme vamos avanzando como humanidad, en el ámbito científico cada vez se van descubriendo muchos métodos para prolongar la vida. Se están descubriendo nuevos organismos que pueden combatir contra otros y acabar con enfermedades terminales.
Una bacteria, E. coli, es el primer organismo vivo creado con ADN sintético. Así lo aseguran los científicos de la Universidad de Cambridge, que crearon este organismo de cero con un código alterado por el hombre.
A partir de la bacteria que se encuentra en el suelo y en el intestino humano, los científicos crearon este ADN con un sistema cuatro veces más grande y mucho más complejo que los que se habían construido hasta la fecha.
Se trata de un logro de la biología científica, ya que la bacteria E. coli puede tratar diversas enfermedades, como la diabetes, la esclerosis múltiple, los ataques al corazón o incluso el cáncer.
Para la investigación se sustituyeron algunos codones, que son unidades de información básica del código genético. Los científicos los reescribieron y los reemplazaron por códigos con las mismas funciones.
El equipo no tenía claro que el experimento fuese a dar resultado, pero tras 18.000 alteraciones han creado SIN61, una bacteria artificial que sobrevive y que crece lentamente. Se cree que en el futuro podrá ser usada para fabricar medicamentos o nuevas proteínas. ¿Qué pasaría si el volcán Laki entrase en erupción? Nos lo cuenta el profesor del Área de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Saz, en Planos Paralelos, de la mano de David Sánchez y José Antonio López.
La erupción del volcán Laki en 1783, Islandia, provocó que la temperatura en invierno de Europa cayera 3 grados, lo que hizo un invierno más frío de lo normal. Esta disminución de temperatura se produjo por la emisión de altas cantidades de cenizas y gases, por lo que, como consecuencia, el índice de reflectividad aumentó.
El volcán emitió 42.000 millones de toneladas de lava balsámica y provocó una de las repercusiones sociales más drásticas en toda la historia. Además, la erupción redujo la visibilidad, aumentó los problemas respiratorios e incluso llegó a matar a casi 10.000 personas. El profesor del Área de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Saz, nos explica por qué se producen estos impactos sobre la Tierra.
Una gran cantidad de polvo sale hacia la alta atmósfera y buena parte de él queda retenido en la estratosfera, y en la estratosfera pues se extiende mucho más allá de la zona donde se ha producido la erupción. Y esto puede generar unos impactos serios sobre el clima en el año siguiente, en los 2 años siguientes.
Según los científicos del estudio de la Universidad de Rutgers, Estados Unidos, en el mismo año en que se produjo la erupción volcánica, la temperatura durante la estación de verano aumentó, aunque, como señala Alan Robock, coautor del estudio, no fue a causa de esta erupción, sino de una ola de calor.
Para averiguar si la erupción del Laki fue lo que provocó un invierno y verano tan extremos, los científicos ensamblaron 80 simulaciones en supercomputadores. Estos aseguraron que si se produjera de nuevo, no se esperaría un verano tan cálido como el de 1783. Miguel Ángel Saz nos cuenta la manera en la que podría prevenirse una posible erupción volcánica.
Evidentemente, una erupción volcánica masiva como cualquiera de estas de las que estamos hablando, se conoce la fecha en que se ha producido. Bueno, a partir de allí, si nosotros tenemos un mosaico amplio de reconstrucciones del clima en toda Europa, nosotros sí que podemos intentar conocer cómo esas erupciones del pasado han afectado al sistema climático terrestre, y a partir de allí intentar inferir erupciones que pudieran producirse en la actualidad, qué tipo de impacto podrían tener en los meses e incluso en los años sucesivos, que siempre sería de un enfriamiento.
Además, en años posteriores, como en 1816, se produjo el año sin verano, lo que provocó hambrunas y malos cultivos por la actividad del volcán Tambora. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿puede suceder algo similar? ¿Qué ocurriría en caso del que el volcán Laki entrara en erupción? La complejidad del clima impide hacer predicciones exactas, aunque si seguimos las indicaciones del estudio, habría que esperar un importante enfriamiento climático.
Se ha descifrado el idioma del manuscrito Voynich. Lo conocemos en Busca del vuelo 19 con Sergio Herrero y Marcos Calvo.
En busca del vuelo 19.
El manuscrito Voynich es uno de los grandes misterios del mundo de la criptografía. Fue escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y en un idioma incomprensible, hasta el día de hoy.
Un académico de la Universidad de Bristol ha logrado descifrar el código del texto más misterioso del mundo. Gerard Cheshire, el investigador que ha logrado resolver el enigma, necesitó de 2 semanas de pensamiento lateral e ingenio para identificar el lenguaje y el sistema de redacción del documento.
La lengua en la que Cheshire ha traducido el manuscrito es una suerte de lengua protorromance. Así explica que el idioma utilizado era ubicuo en el Mediterráneo durante el periodo medieval, pero rara vez estaba escrito en documentos oficiales o importantes porque el latín era el idioma de la realeza, la iglesia y el gobierno. Como resultado, el protorromance se perdió del registro hasta ahora.
La sucesión de fracasos en su traducción había convertido el manuscrito en el santo grial de la criptografía histórica. Desde el siglo XIX, los grandes lingüistas e historiadores habían intentado traducir el texto. A Cheshire ya solo le falta completar la traducción para dejar atrás el misterio que esconde Voynich.
Según el investigador de la Universidad de Bristol, lo que revela el antiguo texto es aún más sorprendente que lo que se ha generado a su alrededor. Por ejemplo, se sabe ya que el manuscrito fue compilado por monjas dominicas como una fuente de referencia para María de Castilla, reina de Aragón y tía abuela de Catalina de Aragón.
Una vez conocido el lenguaje del manuscrito, el último paso es traducir el texto a las lenguas actuales. ¿Qué esconderán las palabras del documento? ¿Serán la clave para hallar un gran tesoro en el fondo del mar? Nosotros no lo sabemos, así que os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.